Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, Tu Mapa Natal como el Camino para Sanar lo Sagrado Femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina Danzando el Mandala de Tus Lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de Tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando en este momento y por supuesto, hola a todas las hermosas personas que lo van a escuchar en diferido. Muchísimas gracias, Laura, por permitirme estar aquí una vez más. Soy Mónica Gobín y hoy traigo a un súper invitado, Daniel Serra, gran profesional y amigo, para que nos cuente, por lo menos que nos explique un poquito, su investigación en astrología austral. Daniel es escritor y docente e investigador en astrología clásica. Ha comenzado sus estudios a fines de los 90 y ha cursado muchísimos seminarios, talleres, porque sabemos que la astrología tiene muchísimas ramas, y él ha estudiado con grandes maestros contemporáneos como Eduardo Gramaglia, Jerónimo Brignone, Patricia Kesselman, Adolfo Jerez y Boris Christoph. Que bueno, ya no está con nosotros, pero que son personajes y maestros en lo que es en la astrología del hemisferio sur. Y bueno, en el año 2012, Daniel comienza con una idea, que es lo que nos va a contar hoy, y comienza una investigación larga que le llevó años y muchísimo trabajo, sobre este tema, esto que trata la astrología austral. Y en el 2022, él lanza su libro que después nos va a contar cómo lo podemos conseguir, y desde su centro de astrología austral, él tiene su escuela, y bueno, es el centro de su trabajo. Y hoy está con nosotros. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí.
Mónica, un placer y el agradecido soy yo en poder compartir con todos los oyentes y sobre todo compartir con vos, que sos, como vos bien dijiste, no solo somos colegas, sino amigos. de esta linda este lindo desafío que es la vida y esta búsqueda permanente por respuestas de la existencia, ¿no? Y por eso te digo, gracias a vos por permitirme este espacio.
No, y gracias por vos aceptar y venir a contarnos lo que fue tu investigación controvertida, pero aparte un tema súper apasionante. Para las personas paganas, tal vez el hecho de la inversión del camino del sol no es algo raro. La mayor parte de las tradiciones, o sea, no solo las tradiciones que están dentro de lo que se conoce como Wicca, sino también mi tradición en la religión de la diosa, ha adoptado la rueda de la vida o la rueda del año, que como todos sabemos, sigue el camino del sol y tiene marcado los dos equinoccios. Primavera y otoño, los dos solsticios, invierno y verano, y a su vez, en la rueda, nosotros tenemos que estos eventos marcan un festival, marcan una suerte de calendario estacional que nos da a nosotros, que lo vemos de manera simbólica, una suerte de lo que sería el ciclo de vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, desde el renacimiento en la primavera hasta todo el proceso donde se apaga la naturaleza en invierno. Los paganos tenemos un festival intermedio entre, por ejemplo, el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Hay un festival que recibe, según la tradición, distintos nombres. Pero hoy vamos a hacer hincapié que nosotros sabemos que saludamos a los hermanos y hermanas del hemisferio norte en marzo diciéndoles feliz primavera, pero aquí hablamos de se viene el otoño, se viene la época oscura del año porque los días son más cortitos y bueno, la rueda es opuesta. Y muchas veces viene la pregunta, ¿por qué la astrología, que trabaja con el ciclo del sol, no ve esto? Más allá de que muchas veces hemos hablado que el calendario de la Iglesia Católica sigue, digamos, festejando Navidad en el hemisferio sur en verano y Pascua en otoño, pero bueno, la astrología, ¿no? ¿Qué pasa? Y de repente, bueno, tenemos acá a Daniel Serra y me encantaría preguntarle, Daniel, ¿cómo se gestó esta idea? ¿Cómo nació esta chispita? ¿Y qué te llevó en tu vida, ¿no? ¿Qué cambios y qué cosas hiciste a partir de este, digamos, relámpago o idea o como lo quieras llamar?
Lo primero que te digo, Moni, es que como vos ya estás diciendo y ya estás contando, evidentemente los humanos hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza desde hace mucho tiempo. Y precisamente las dudas que empezaron a surgir allá, yo empecé a estudiar astrología, recuerdo, allá por fines de los 90, y cuando empecé a indagar de a poquito. Siempre somos nosotros nuestros primeros, los conejillos de India, cuando analizamos nuestra carta. Yo soy nacido en febrero, yo nací en un verano cálido de febrero en Buenos Aires. Y obviamente, para la astrología que hemos aprendido, mi signo solar sería Acuario. Y esto implicaría. Yo después les comento un poquito, voy a hacer lo más simple posible porque yo sé que debe haber oyentes que no saben mucho de astrología o los porqué de cada símbolo o de lo que significa el símbolo. Para la astrología existen obviamente el zodíaco y sus signos zodiacales, los planetas, las luminarias y los planetas, digamos, la relación que se establece entre ellos con los aspectos, que son los ángulos que se forman entre ellos, todo esto se vuelca en un gráfico que se llama carta natal o mapa astral, donde quedan reflejados este círculo, queda reflejado este círculo, que como vos bien decías recién, Moni, no es ni más ni menos que el camino del sol, porque es la eclíptica. Ese gran círculo que nosotros vemos en una carta natal, exterior, obviamente, simboliza la eclíptica. Y ahora después vamos a comentar un poquito más en detalle qué es la eclíptica, ni más ni menos que el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra, pero sobre todo qué es el zodíaco, y cómo fueron, de alguna manera estipuladas las cualidades de los signos zodiacales. Vuelvo atrás, entonces yo comencé a estudiar astrología hace tantos años, como te decía, más de 20 y pico. Y siempre yo tenía esta pregunta, ¿no? Porque hay algo que tengo que destacar, que es que casi todo lo que hemos aprendido de astrología, cuando iniciamos el estudio, se pasa muy rápido y muy de largo el inicio, que yo considero un gran error, porque en el inicio están las raíces. Nosotros lo primero que tendríamos que entender, no solo de astrología, sino de lo que estudiemos, son las raíces y los fundamentos de la teoría que estamos aprendiendo. Y ahí es donde yo creo que está la primera cuestión que empezaron a encenderse algunas luces de alarma, porque volviendo al punto personal, yo al haber nacido en febrero, verano cálido, repito este concepto que no es menor, el sol en su esplendor, este aquí, que para la astrología, el signo de Acuario nos está hablando de el invierno, del segundo mes del invierno, un signo en el cual el sol está debilitado, está en detrimento. Ese es el término correcto técnico que se le dice en astrología. Aquí, en el hemisferio sur, donde yo soy nativo, ¿cómo puede ser que esté debilitado el sol en pleno verano? Y por el contrario, si yo sigo a rajatabla lo que dice el libro que yo aprendí, Manual de Astrología Moderna de Eloy Dumont, que ese fue el primer manual que yo aprendí, con el cual aprendí astrología, el planeta que está fortalecido es Saturno, el señor del frío y la oscuridad. Primera pregunta, ¿cómo puede ser que el señor del frío y la oscuridad esté fortalecido en pleno verano y el sol debilitado? Esos son los primeros cuestionamientos que comenzaron, tal vez en forma inconsciente, como les pasa a la mayoría con quienes comparto la teoría y que empiezan a hacer clics y a decir, sí, pero es cierto que esto, que el otro, que aquello, que... Ok. Y después hay la otra cuestión fundamental que vos, Moni, en tu introducción lo dijiste. Nosotros aquí, el 21 de marzo, que es en teoría el comienzo del zodíaco astrológico en el signo de Aries, como lo hemos aprendido, este aquí que acá es otoño. Acá no es el nacimiento natural del año, sino que comienza, como bien lo has dicho, en el equinoccio del otoño, equinoccio igual noche. Los equinoccios son los días donde la luz del día es igual a la oscuridad de la noche. Por eso el equilibrio, por eso el signo de Libra, tan apasionante en todo lo que es la simbología astrológica. ¿Por qué acá el zodíaco tendría que comenzar en otoño? Y acá es donde vienen estos fundamentos que empiezan cada vez a hacer más ruido en mis interrogaciones. Como vos bien dijiste, Mónica, yo siempre fui muy curioso de aprender distintas metodologías, distintos, pero estos ya son más cuestiones de ramas y no tanto de raíces, ¿sí? Porque, por ejemplo, Boris Christoff, vos lo comentaste, yo recuerdo en el año 2004 que viajé una semana a Montevideo. Boris Christoff me invitó a su casa Yo todos los días iba a su casa durante 2, 3 horas a charlar de su proluna. Proluna es un método que obviamente que no es de Boris. Boris adaptó el septenio dándole una forma de proluna. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Siempre fui muy curioso. Hugo Bonito, con sus fechas gemelas. Viajé a Rosario, estuve con Hugo, que también me atendió maravillosamente, me explicó sus fechas gemelas, cómo eran. Pero estamos hablando ya de técnicas, estamos hablando de formas de interpretar. Pero lo que realmente a mí me empezó a hacer mucho ruido es la base teórica. Y esto tuvo su, digamos, su detalle final en un seminario de partes arábigas que dio Eduardo Gramaglia en la casa de Patricia Kesselman, allá por el año 2012, en el cual yo participé. Y recuerdo que en un break estábamos tomando un té con Patricia y con Eduardo, y salió el tema de la astrología austral. Y ellos también se planteaban estas dudas. Porque salió el tema de las regencias, salió el tema del sol, cómo puede. Bueno, a partir de ahí, Mónica, fue cuando yo decidí comenzar con la investigación. Decidí de una vez por todas dejar de preguntar y cuestionar y pasar a investigar y hacer una investigación profunda, muy ligada con lo que es lo que nosotros, por supuesto, planteamos desde un principio, que es la naturaleza. Volver a reconectarnos con la naturaleza. Por supuesto que los sabios de todos los tiempos siempre han buscado develar sus secretos. Y la manera más fácil de poder descubrirlos es mediante la observación de los procesos naturales. Durante siglos, la astrología y los astrólogos fueron los que nos enseñaron magistralmente uno de estos secretos de la naturaleza, que es la íntima conexión que existe entre los ciclos celestes o las posiciones de los astros en el cielo y lo que ocurre en la Tierra, que en realidad es la íntima conexión entre el universo y el hombre, entre el cielo y la Tierra. Y durante miles de años registraban sus observaciones y los registraban y así es como se crearon esos patrones regulares entre el cielo y la tierra, entre las posiciones de los astros en el cielo, los ciclos celestes y lo que ocurre en la tierra. Pero acá viene la primera aclaración. Estos patrones entre los observadores del cielo y lo que ocurre en la tierra no son alegóricos ni metafóricos. Se trata de una realidad observable del mundo natural en tiempo real. Esto es fundamental. Esto no es filosófico o metafórico. Los sabios de la antigüedad nos contaban lo que pasaba en el cielo y en la tierra en un mismo tiempo. Y así fue como se fueron armando los postulados y los principios de la astrología. Ya yendo y metiéndonos en el tema, en primer lugar, lo que debemos señalar es que el principio en el cual se basa y se sustenta la astrología, y es su pilar fundamental, es el conocido principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y para la astrología, repito, además de indicar una semejanza entre el abajo y el arriba, también implica una sincronía entre el macrocosmos, el cielo, y el microcosmos, la tierra. Sabemos que la palabra sincronía proviene del griego y significa al mismo tiempo. En pocas palabras, quiere decir que existe una semejanza entre los ciclos celestes o las posiciones de los astros en el cielo y lo que ocurre en la Tierra en un mismo momento. Bien, también dentro de estas, digamos, correspondencias, existe una estrecha relación entre la simbología y características de los signos del zodíaco, las estaciones del año y el ciclo de vida experimentado en la Tierra, tal como vos lo explicaste en tu introducción. O sea, la astrología es una de esas ramas de sabiduría milenaria y ancestral que nos enseña esta forma de ver la existencia, ¿sí? Y como decía yo antes, también otra de las correspondencias es la referida a las cualidades esenciales que tienen los planetas y los signos astrológicos. Y para la astrología, cuando esos planetas, cuando los planetas transitan un signo con cualidades esenciales afines, se dice que están fortalecidos. Lo que yo te contaba antes de mi sol en Acuario, ¿cómo puede ser que esté debilitado en pleno verano? ¿Sí? Y por el contrario, obviamente, si las cualidades son opuestas, se encontrará debilitado. Bueno, y acá viene la primera pregunta fundamental. Tengamos en cuenta este detalle que es de suma importancia, porque si no existe semejanza y sincronía entre el arriba, el macrocosmos, y el abajo, el microcosmos, el principio de correspondencia no se cumple. Y si no se cumple, la teoría pierde su coherencia y validez. Precisamente aquí, en el hemisferio sur, al aplicar la teoría astrológica tal como la heredamos del hemisferio norte, existe esa falta de semejanza y sincronía entre el cielo y la tierra. Nosotros, esto yo lo repito mucho en las charlas o en los cursos, lo que hicimos fue copiar y pegar la teoría heredada. Esto es como mi esposa es paisajista y además es técnica en jardinería. Ella se reía porque cuando me escucha a mí hablar de este tema hace años, la tengo cansada, pobre, pero más allá de eso, ella también me hacía la comparación con lo que son los ciclos naturales de la vegetación. Ella me decía, supongamos que yo traigo un libro de España, de Europa, donde me dice el libro, a la semilla de, para decir cualquier cosa, voy a decir cualquier cosa, pero la semilla del poroto tiene que ser plantada en marzo. Y resulta que acá ella planta la semilla del poroto en marzo porque lo dice el libro. Pero la semilla no germina. Entonces dice, epa, ¿qué pasa acá? El tema es que marzo allá es primavera y acá es otoño. Acá hay que plantar esa semilla en septiembre, no en marzo. Bueno, para que ustedes entiendan, algo así es lo que ocurre con la astrología. Entonces, lo que yo tenía que responder en mi investigación es por qué, ante todo, ocurre esto. Y además, ¿la teoría astrológica que nosotros hemos aprendido tiene aplicación universal? ¿O evidentemente en nuestro hemisferio son necesarias ciertas adaptaciones para que conserve su validez? Decenas de libros. Consulté, investigué, de astrólogos contemporáneos de sumo prestigio, André Barbeau, obviamente Eloy Dumont, John Froehlich, bueno, Tito Macià, Pepa Sanchís, bueno, decenas de astrólogos contemporáneos, pero yo también sabía que, sobre todo, más allá de lo que nuestros maestros de la actualidad o contemporáneos nos han enseñado, tenía que recurrir a las fuentes de la astrología, que son las obras de nuestros maestros del pasado. Claudio Ptolomeo, el padre de la astrología, en su Tetrabiblos, siglo II después de Cristo, él es el padre de la astrología. Otros maestros como Guido Bonatti, el célebre astrólogo medieval nacido en Forlì, Italia, en el siglo XIII, Marsilio Ficino, William Lilly, Albumasar, todos los maestros de la antigüedad que en sus libros nos reflejaron cuál es esa base de la astrología. Entonces, yo para responder esta pregunta, si la teoría clásica, que es la que nosotros estudiamos, tiene aplicación universal o son necesarias ciertas adaptaciones, tenía que responder cuatro preguntas. ¿Cuál es? La primera fundamental, ¿dónde fue elaborada la teoría astrológica? Primera, fundamental. Segundo, ¿cuáles son las características de la teoría astrológica clásica? Tercero, ¿cómo fue deducida las cualidades y características de los signos y qué significa el zodíaco? Aunque no lo crean, yo les aseguro que el 90% de quienes estudian astrología, astrólogas, astrólogos, muchos de ellos consumados y muy prestigiosos, no tienen bien claro qué es el zodíaco. Y ahora después vamos a hablar muy cortito de este tema para que sigamos entrando y entendiendo el porqué. Y por último, ¿por qué la carta astral se dibuja de determinada manera y qué representa? Si vamos al primer punto, ¿a dónde fue elaborada la teoría astrológica clásica? Ya comenzamos y nos damos cuenta que a lo largo de la historia, cada civilización desarrolló su tradición astrológica, su propio estudio de las estrellas. Por eso existe una astrología china, una astrología védica, una astrología maya, una astrología celta, entre otras tantas. La que nosotros estudiamos y la que conocemos comúnmente es la llamada astrología occidental o clásica, que proviene de las épocas de Babilonia, de Egipto y particularmente de la Grecia helenística. Luego de sus conquistas, ¿sí? El Imperio Romano, luego de conquistar todos estos territorios, la esparce por toda Europa. Allí se desarrolla durante y tiene un gran, gran apogeo en la Edad Media. Y siglos más tarde, ¿cómo llega acá al hemisferio sur? De la mano de los conquistadores europeos. En consecuencia, nosotros como nativos del hemisferio sur hemos heredado y aprendido esta teoría astrológica que fue pensada y elaborada en y para el hemisferio norte. Repito, la teoría que nosotros hemos aprendido, los libros que hemos leído, fueron pensados y elaborados en y para el hemisferio norte. Ahora bien, ¿y cuáles son las características de la teoría astrológica clásica? Porque como dijimos, hay distintas clases de astrología. La maya, la védica, la celta, cada una tiene su característica. Esta que estudiamos nosotros, que es la occidental o clásica, en primer punto, obviamente emplea el razonamiento analógico para el armado de sus postulados teóricos. También utiliza para su estudio un enfoque geocéntrico y antropocéntrico. Y además, por supuesto, es eminentemente solar. Y por último, que este tema es clave, trabaja en base al zodíaco tropical. Esto es muy importante. Y ahora yo voy a tratar de explicarlo resumidamente el porqué. Dijimos que utiliza la analogía, obviamente los principios de correspondencia, de polaridad, son analogías entre el arriba y el abajo. ¿Sí? Recordando siempre, nunca olvidemos esto, que si no se cumplen los postulados y principios analógicos, la teoría pierde su coherencia y validez. Siempre tengamos esto presente. ¿Por qué utiliza un enfoque geocéntrico y antropocéntrico la astrología? Ya sabemos que astronómicamente hablando, nosotros estamos en un sistema heliocéntrico. Helios, Sol. Céntrico, o sea, el Sol es el centro del sistema solar. Lo sabemos perfectamente, pero para el estudio astrológico, lo que le interesa a la astrología es la posición del observador en la Tierra y desde esa posición ve en el cielo. Por eso tiene un enfoque geocéntrico y antropocéntrico. ¿Sí? Dije que es eminentemente solar también la teoría astrológica occidental, porque el Sol es el astro rey. El ciclo del Sol es el principal de los ciclos, junto con el de la Luna, pero el del Sol es el más preponderante, es el astro rey, la Luna es la reina del zodíaco, y juntos forman el conocido matrimonio sagrado. Y este ciclo está dado precisamente por la eclíptica, que es ese recorrido anual que realiza el Sol alrededor de la Tierra. Y por último, dijimos que la astrología clásica utiliza y trabaja el zodíaco tropical, que a diferencia del zodíaco sideral, que está centrado y toma como referencia las constelaciones y las estrellas fijas, al zodíaco tropical o el zodíaco tropical se inicia en un punto astronómico anual que es el punto vernal, el equinoccio de la primavera. Poco le interesa al zodíaco trópico lo que pasa en las constelaciones y las estrellas fijas. ¿Por qué? Porque esta rueda comienza, lo dice la palabra, trópica, cuando el sol toma el contacto en el equinoccio de la primavera en el punto vernal. Vernal es una palabra latina que nos quiere decir y significa vernalis, relativo a la primavera. Este aquí, algo sumamente importante. El zodíaco comienza para la astrología occidental en el equinoccio de la primavera. Entonces, si comienza en el equinoccio de la primavera, ¿por qué aquí debería comenzar en el equinoccio de otoño? ¿Acaso es todo igual en el norte y en el sur del Ecuador, Mónica?
Evidentemente no, pero como dije al principio, nosotros, si bien cada tradición comienza el año en un festival, todos tenemos claro, yo pongo los alumnos entre el 21 y 22 de marzo, o sea, cuando llega la primavera al hemisferio norte, bendiciones para la primavera, renacimiento. Expansión, todas las palabras que tienen que ver con ese festival. Y aquí en marzo, segunda cosecha, Mabón, vamos hacia el tiempo oscuro, que oscuro quiere decir que hay menos luz y es un momento como de recogimiento, de ir al interior, ¿no? Espiritualmente está bien claro lo que pasa en el norte y lo que pasa en el hemisferio sur. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a volver con Daniel para que nos siga explicando, porque todavía falta ver el nudo, el corazoncito de lo que significa la astrología austral, que es un tema controvertido pero apasionante. Hasta dentro de un ratito y gracias.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y volvemos, volvemos para la segunda parte de este súper programa y seguimos escuchando a Daniel, que había empezado a hablar del zodíaco, ¿no? Estaba, justo cortamos en el momento del álgido de la explicación. Daniel, por favor, seguí con este desarrollo, digamos, del zodíaco y de por qué se justifica la astrología austral.
Sí, Moni, la verdad que verán y escucharán mis palabras apasionadas, ¿no? Pero es mi forma de tratar de transmitirles de la forma más sintética posible, obvio, porque yo también trato de simplificarlo, de aclararlo. Cuando yo, por ejemplo, doy charlas gratuitas donde explico para mucha gente que no conoce tampoco astrología, porque no, o sea, no solo tienen que ser astrólogos o estudiantes de astrología, sino que también trato de ampliar el lenguaje como para que todos lo entiendan, ¿no? Eso es un poquito la idea. Retomando lo que habíamos dejado, habíamos hablado entonces cómo se conformaba la astrología, que eso fue lo que investigué en la astrología occidental, desde, como les dije, desde sus orígenes y desde nuestros maestros del pasado. Todo esto está reflejado en los libros Liber Astronomicus de Guido Bonatti, Tetrabiblos de Claudio Ptolomeo, El Libro del Sol de Marsilio Ficino, y todos los grandes maestros, William Lilly, Astrología Cristiana, del pasado lo reflejaron. Pero obviamente todos los contemporáneos también lo replican, ¿sí? Dame Rudyard, André Barbeau, Demetrio Santos, bueno, ya hemos hablado de esto. Entonces, esa es la base bibliográfica y de información en la cual yo basé mi investigación. Volvamos al tema del zodíaco. Entonces, yo había dicho un tema clave para la astrología occidental. Nosotros en la astrología occidental no estudiamos el zodíaco sidéreo, eso lo estudia la astrología védica. Nosotros estudiamos el zodíaco trópico. Y hay una diferencia enorme entre uno y otro. Y todos los astrólogos occidentales lo tienen claro esto. Los libros de todos los astrólogos que acabo de comentar lo dicen y lo dejan bien claro que desde Ptolomeo no hubo confusión con respecto a este tema y siempre se ha hablado del zodíaco trópico que se inicia en el punto vernal, que es un punto astronómico. Ese es el 0 grados de Aries tropical, que hoy por hoy no coincide, como sí lo hacía hace 2000 años atrás, con el 0 grados de Aries sideral. Ese es el punto que mantiene, digamos, el primer punto a tener muy en cuenta para quienes estudiamos astrología occidental. Entonces, además, ok, zodíaco trópico inicia, sabemos, en el equinoccio de la primavera. Ahora bien, ¿qué es el zodíaco? Si yo les digo o les dijera que el 90% de los astrólogos, astrólogas o estudiantes de astrología no tiene bien claro qué es el zodíaco, se sorprenderían. Pero es así. Cuando nosotros buceamos y estudiamos, como lo dije al principio, esto se pasa de largo en forma rápida. Solemos estudiar que el zodíaco comienza el 21 de marzo aproximadamente porque es el equinoccio de la primavera. Los 12 signos son bla, bla, bla. Y ahí empezamos a estudiar, a memorizar, a ver las características de Aries, de Tauro, de Géminis, etc. Pero nunca nos dejaron bien claro, realmente nosotros tenemos que buscarlo y bucearlo e investigarlo, ¿por qué el zodíaco inicia en la primavera? Pero además, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa cada signo del zodíaco? Entonces, en primer término, tengamos claro que el zodíaco es un medio para localizar posiciones de astros u otros puntos dentro de los 360 grados de la eclíptica. Estamos hablando de un sistema de coordenadas eclíptico, esta es una cuestión astronómica, para ubicar astros en el cielo. O sea que eso es lo primero que hace, enseñarnos, mejor dicho, permitirnos ubicar posiciones de astros en el cielo. ¿Sí? Número uno. Ahora, en segundo lugar, ¿qué representa el zodíaco? Representa un calendario estacional que describe el ciclo anual del Sol y la formación de los meses de las estaciones en la Tierra por los efectos de su luz y calor. Es un calendario estacional, ni más ni menos. Y cada signo zodiacal también no es ni más ni menos que 30 grados, de una porción de 30 grados virtuales en la eclíptica y representan un mes de una estación anual. Esto es clave para entender. El zodíaco no es ni más ni menos que el recorrido del Sol. Los astrólogos de todos los tiempos nos brindaron una explicación detallada del zodíaco y de los signos astrológicos. Después de leer sus obras, nos queda claro, primero, que el zodíaco astrológico no se inicia arbitrariamente en cualquier época del año. Comienza a causa de un fenómeno astronómico, el equinoccio de la primavera. ¿Y por qué es esto? Por la analogía que se establece entre el ciclo, el macrocosmos, el ciclo celeste, el Sol y los efectos de su luz y calor en la Tierra, lo que ocurre aquí en la Tierra tiene esa analogía con respecto a esa luz y calor del Sol. El que provoca las estaciones es el Sol, con su luz y calor. Y ahí es donde está el punto clave. Como decíamos, el inicio, como todo comienzo de vida, el año astrológico comienza alineado al año natural. Es el nacimiento del año natural en la Tierra y el nacimiento del año zodiacal en el cielo. Sol en Aries. Sol, primer grado de Aries, equinoccio de la primavera, comienzo del ciclo anual y comienzo del ciclo vital en la Tierra. Los signos basan siempre sus características y simbología en este patrón de correspondencia y sincronía entre el cielo y la tierra. Por eso, repito, el signo de Aries es esa primera porción de 30 grados desde el equinoccio de la primavera que hace el sol en su recorrido anual. Nuestros maestros, cuando leemos sus obras, nos relatan en sus textos lo que ocurre en el cielo y en la tierra en un mismo tiempo. Este es el otro punto fundamental, la sincronía que debe existir entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque no es un relato alegórico. Repito esto, no es filosófico, alegórico, metafórico. No. Describen la realidad observable en tiempo real. Como alguna vez aseguró Dane Rudyard en sus libros, ¿no? Lo que llamamos el zodíaco es en realidad el ciclo de las estaciones proyectado en el cielo. Fíjense qué claro que es esto. Entonces, obviamente, los 3 primeros meses de la primavera en la Tierra nos hablan del recorrido del Sol por Aries, Tauro y Géminis en el cielo. A la vez también representan el nacimiento y la niñez del año natural, esos 3 primeros meses. Luego, por supuesto, el sol pasa a Cáncer, Leo y Virgo, que nos habla, ese paso por el cielo, de los 3 meses del verano en la Tierra. Y tiene a su vez la analogía con lo que es la juventud del ciclo vital. Por supuesto, luego el sol llega al equinoccio de otoño en Libra, transita Libra, Escorpio y Sagitario. En la Tierra son los 3 meses del otoño y nos habla de un ciclo vital, del periodo de adultez del ciclo vital. Para concluir, cuando el Sol llega al solsticio de invierno en Capricornio, Capricornio, luego Acuario, luego Piscis, los 3 meses de invierno en la Tierra, que nos habla también sincrónicamente, ¿sí? Porque hay sincronía entre el cielo y la Tierra, de la vejez y la muerte del año natural. Entonces, en conclusión, espero que se vaya entendiendo, trato de ser lo más sintético posible, la astrología clásica utiliza para su estudio el zodíaco trópico, recuérdenlo siempre. Porque es fundamental. No hablamos de la posición de los astros con respecto a las constelaciones cartográficas. No. Eso lo estudia, por ejemplo, la astrología védica, no la astrología occidental. Entonces, recordamos entonces que siempre el zodíaco trópico que utilizamos nosotros comienza el equinoccio de la primavera. Luego también recordar que es una franja virtual el zodíaco astrológico, que está centrado en la eclíptica, el recorrido anual del Sol. El ciclo más importante, el dios Febo, ¿sí? Sol, el Sol, Helios, el rey del zodíaco. Y cuando el Sol va transcurriendo a lo largo del año, su paso y por los efectos de su luz y calor produce las estaciones del año en la Tierra. Ahora bien, como en toda teoría, por supuesto que la teoría astrológica debe cumplir sus postulados y principios para conservar su validez. Tanto el principio de correspondencia como la ley de polaridad necesitan tener y estar reflejados y respetados en cualquier lugar del planeta. Y ahí viene la famosa pregunta que nos hemos hecho siempre nosotros acá como estudiantes, estudiosos de astrología del hemisferio sur. ¿Todo es igual al norte y al sur del Ecuador? Por supuesto que no es igual todo lo que ocurre al norte y al sur del Ecuador. Existen enorme cantidad de diferencias físicas, astronómicas, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por ejemplo, se encuentran invertidos el sentido del giro de los vientos y las corrientes oceánicas, los polos geográficos y magnéticos, los signos de larga y corta ascensión, la observación de las imágenes de las constelaciones y de las fases de la luna. Si yo estuviera parado en, para decir algo, Nueva York, observaría el cuarto creciente de la luna como si fuera una D mayúscula iluminada. Supongamos que en ese mismo instante yo tengo a un amigo mío que está parado en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago de Chile o en Sydney, en Australia, y va a observar a esa luna no como una D mayúscula iluminada, sino como una C mayúscula iluminada. En ese mismo instante. Esta es otra inversión. Igual que las constelaciones, desde aquí se ven invertidas con respecto a un observador del hemisferio norte. Y los dos temas fundamentales para la teoría austral, que sí intervienen y afectan directamente a la teoría astrológica, son, por un lado, la eclíptica, que se ve invertida con respecto al hemisferio norte. Y esto, como lo voy a explicar ahora sucintamente, está relacionado con la confección de la carta natal. Y lo más importante es que las cuatro estaciones anuales, primavera, verano, otoño e invierno, se encuentran invertidas en nuestro hemisferio austral debido a que el eje de la Tierra está inclinado 23 grados 27 minutos con respecto al plano de su órbita. Por consiguiente, por supuesto, desde el punto de vista de las estaciones y sus efectos en la naturaleza, lo experimentado en determinado momento en uno de los hemisferios tiene su correlación opuesta y complementaria en el otro. Ahora bien, ¿y qué demuestran todas estas diferencias entre ambos hemisferios? Demuestran que además del principio de correspondencia, algo tan importante en la base de la teoría astrológica, también vivimos en un universo que está influido por otro de los principios herméticos, que es la ley de la polaridad, los opuestos complementarios. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su opuesto, dice esta ley. Por supuesto que nuestro planeta también está influido por la ley de la polaridad. Entonces, esto implica que los hemisferios terrestres son polos opuestos. Por tal motivo, obvio, es una deducción lógica, cada uno de ellos representa características físicas, astronómicas, opuestas y complementarias con respecto al otro, como lo estuvimos viendo recién. Y atentos, porque esto también es importante aclararlo. Ninguno de los dos hemisferios tiene preponderancia por sobre el otro. Nosotros sabemos que la teoría astrológica que conocemos y hemos estudiado fue confeccionada en y para el hemisferio norte. Pero eso no implica, como algún colega del hemisferio norte alguna vez me insinuó, que sea una teoría exclusiva para ellos. ¿Quién dijo que la astrología es exclusiva para el hemisferio norte? Lo que sí hay que hacer, obviamente, aquí en el hemisferio sur, es responder estos cuestionamientos, sabiendo que en el hemisferio sur nosotros somos el complemento, el opuesto complementario con respecto a las estaciones anuales en el hemisferio norte. Y así fue como surgieron estos cuestionamientos que estuvimos charlando. ¿Por qué en el zodíaco astrológico se inicia en otoño acá en el hemisferio sur si se tiene que iniciar en primavera? Zodíaco trópico. ¿Por qué? ¿Por qué el sol se fortalece en invierno y se debilita en pleno verano? Por el contrario, ¿por qué Saturno, que es el señor del frío y la oscuridad, se fortalece en verano y se debilita en invierno? Si nosotros mantenemos esto, copiamos y pegamos, como digo yo siempre, esta teoría que fue pensada y elaborada en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, mi pregunta es, ¿existiría correspondencia, analogía y sincronicidad entre el cielo y la tierra? Y si no existe esa sincronicidad, que creo que la respuesta es obvia, si no existe, ¿es válida la teoría aplicándola sin correspondencia? Además, otra pregunta. ¿Por qué acá en el hemisferio sur dibujamos la carta astral con el ascendente a la izquierda? ¿Dónde se encuentra el ascendente de nuestra posición? ¿A la izquierda o a la derecha? Y acá viene la pregunta, trato de resumir lo máximo que puedo, en forma lo más sintéticamente posible. ¿Cómo logramos que la teoría astrológica mantenga los principios de correspondencia y validez? Aquí la correspondencia, perdón, y polaridad en el hemisferio sur para mantener su validez. Ni más ni menos que sincronizando cronológicamente los signos zodiacales de acuerdo con nuestras estaciones anuales. Lo que propone la teoría astrológica austral no es cambiar la teoría astrológica. Lo que se propone y lo que propongo es respetar la teoría astrológica. En consecuencia, como ocurre con las estaciones anuales, el zodíaco astrológico en el hemisferio sur también se encuentra invertido con relación al hemisferio boreal, por ser su opuesto complementario. Aquí en el hemisferio austral, el zodíaco astrológico debe iniciarse en Aries, por supuesto, pero cuando el Sol atraviesa nuestro punto vernal cada año, 22, 23 de septiembre aproximadamente cada año, y comienza la primavera en nuestras tierras. De allí en más, el zodíaco y los signos zodiacales se distribuyen de manera correlativa, manteniendo sus significados, obviamente, análogos y sincronizados con nuestras estaciones anuales. Por supuesto también que el estado cósmico de los planetas, las fortalezas y debilidades que estuvimos charlando sucintamente, se mantiene respetando la cronología de los signos del zodíaco astrológico en el hemisferio sur. Aries sigue siendo Aries, Marte tiene su domicilio y es el regente de Aries, tanto en el norte como en el sur. Lo que pasa es que allá Aries comienza el 21 de marzo, con el zodíaco trópico. Y aquí debe comenzar naturalmente, como corresponde, entre el 22 y 23 de septiembre con nuestro equinoccio de la primavera. Aries en el cielo, Aries en la tierra. Este tema es tan importante para entender. Espero que lo hayan entendido. Yo traté de ser lo más simple posible con respecto a lo que es el zodíaco, porque este es un tema fundamental para el cambio teórico propuesto, que en realidad es un cambio en la aplicación de la teoría. Repito, no se propone cambiar la teoría. No estamos proponiendo eso desde Astrología Austral y desde mi investigación queda claro. Lo que sí se propone es respetar la teoría. Por último, quisiera hablar de la confección de la carta natal. ¿Qué es la carta natal que vemos nosotros? ¿Qué simboliza ese círculo, ese gráfico que es el círculo? Ese círculo que nosotros marcamos en la carta natal no es ni más ni menos que la eclíptica proyectada en un plano, ese gráfico, de lo que ve el observador desde su punto. Por eso, un observador parado en el hemisferio norte, donde se gestó la astrología, ve a la eclíptica y al recorrido del Sol con el sol amaneciendo en el ascendente. Recordemos que el ascendente es el punto de intersección entre la eclíptica y el horizonte en el punto cardinal este, algo tan importante que nuestros maestros han hablado toda la vida de los puntos cardinales, ¿sí? Las cuatro puertas del año también, los equinoccios y los solsticios. En este caso, es un armado del gráfico desde la visión del observador. Por eso las cartas que nosotros hemos aprendido tienen marcado el ascendente, el este, la salida del sol, el amanecer, ese amanecer, en la izquierda, porque así es como se observa desde el norte. Ahora bien, nosotros desde aquí, desde el sur, observamos a la eclíptica con dirección norte, pero este aquí, que el ascendente, la intersección de la eclíptica con el horizonte en el punto cardinal este, nosotros lo vemos a la derecha, no a la izquierda. Entonces, acá viene la pregunta, ¿por qué deberíamos confeccionar la carta como se ve en el hemisferio norte si nosotros vivimos en el hemisferio sur? Alguien me puede decir, por comodidad, lo tomo, pero no es correcto. Nosotros desde aquí tenemos otra visión del cielo. Y eso es lo que tenemos que tratar de coordinar y de terminar de entender. Por supuesto que es lo que traté de sintetizar de manera más entendible posible. Y estas son las dos cuestiones que son más relevantes para lo que es el cambio teórico y sobre todo, insisto, que es la adaptación teórica. Insisto en esto, Mónica, no estamos proponiendo cambiar la teoría, por el contrario, lo que estamos proponiendo es respetar la teoría. Nuestros maestros, y te dejo con una última reflexión, te paso la posta, Mori, con una última reflexión. ¿Cómo hubiesen elaborado la teoría astrológica el padre de la astrología, que es Claudio Ptolomeo, nuestros maestros de la antigüedad, Guido Bonatti, William Lilley, etcétera, de haber nacido en el hemisferio sur? Nosotros siempre nos hacemos esta pregunta en las diplomaturas, en los cursos. ¿Cómo lo hubiesen elaborado? ¿Cómo hubiese explicado Claudio Ptolomeo que el calendario estacional no tiene nada que ver con el cielo y que aquí el zodíaco astrológico se inicia en el otoño? ¿Qué correspondencia puede haber entre el otoño y el inicio de la vida natural en la Tierra? Esa es mi pregunta y esa es mi reflexión. Siempre piensa en esto. Si nosotros copiamos y pegamos simplemente, nos va a pasar como le pasó a mi esposa con ese libro de botánica. Va a plantar el poroto en otoño, perdón esto, porque por ahí me estoy mandando una macana, no sé si el poroto es, pero yo les quiero decir, esto es una analogía también, ¿no? Si el poroto se planta en primavera y yo acá, por copiar que es en marzo que lo tengo que plantar, lo planto en marzo, no va a germinar nunca, lo voy a tener que hacer como corresponde en septiembre. Lo mismo nos pasa en la astrología. Así que no sé, Moni, si más o menos se entendió, traté de ser lo más sintético posible.
Lo que pasa que es una idea, ¿cómo te podría decir? Algo que es como un flashazo. Entonces vamos a necesitar tiempo para procesar y por supuesto para revisar, especialmente los colegas, porque tenemos que ver y revisar todo esto. En realidad yo soy de la idea que tenemos que revisar todo. Pero a veces necesitamos un sacudón para convencernos de que nosotros no somos solamente los herederos y herederas de esa sabiduría, sino que el universo ha seguido cambiando, hemos descubierto un montón de cosas. Entonces, yo creo que este es el momento, O sea que antes, por alguna razón que la podés explicar, sociológica, antropológica, no se dio la pregunta, pero hoy sí, y se las acercamos a todas las personas que nos están escuchando. Y por supuesto, es un tema súper complejo que tal vez necesite más charla, más conversación, más explicación. Pero bueno, por eso me parece una idea genial que te presentes hoy y comiences a hablar. Después la persona podrá seguir investigando, pero la idea es meter esta semilla de curiosidad y asombro, ¿no? Y bueno, y hablando de curiosidad
Moni,
y
¿me
asombro.
permitís un comentario?
Sí, por favor.
Es importante aclararle a los colegas, para que no se asusten, que no cambia todo en la propuesta de la teoría austral, ¿sí? En lo que es la interpretación. Obviamente, se invierten los signos, se dibuja la carta como corresponde desde aquí en el hemisferio sur, con el ascendente a la derecha. Pero hay cuestiones que se mantienen como, yo les llamo modelo hemisferio norte, que es el que hemos aprendido nosotros, que quedan iguales. Por ejemplo, las posiciones de los planetas en las casas, digamos, las casas, los inicios de las cúspides son las mismas, si bien siempre los signos son las mismas. O sea, los aspectos entre los planetas y las cúspides siguen siendo los mismos. Las configuraciones, los modelos planetarios. O sea, a ver, si vos me dijeras a mí cuánto cambia en lo que es la interpretación propiamente dicha, modelo hemisferio norte con respecto a esto, yo te diría que cambiará un 20, perdón, un 30, un 40%. ¿Por qué? Por la inversión de los signos, que van a cambiar obviamente los regentes de las casas, ¿sí? Y los dispositores de los planetas. Pero más allá de eso, hay mucho que se conserva. Y eso está bueno que yo se los aclare para que no entren en pánico muchos colegas pensando que cambia absolutamente todo. Y no cambia absolutamente todo. Lo último que te digo es proponer, que es lo que nosotros proponemos de Astrología Austral, que en vez de conformarnos con ese 60% que sigue estando igual con respecto al modelo del hemisferio norte, vayamos al 100% de la interpretación como corresponde desde nuestras tierras y desde nuestras latitudes. ¿Sí?
No. Y si me permitís agregar algo,
Sí.
nosotros en esta rueda de la vida, que fue el enganche al principio del programa, vamos a festejar, a celebrar en el sur la temporada de lamas. El próximo, entre el 1 y el 2 de febrero, será el comienzo de una nueva estación que dura más o menos 45 días y que hay muchas tradiciones que toman para este, porque es un festival intermedio. En el sur será entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. En la época intermedia donde aparecen astrológicamente los signos fijos. Entonces hay muchas tradiciones que toman el 15 de Acuario en el sur, para tomar la fecha exacta de cuándo hacer las ceremonias. Y en el norte lo tienen, digamos, como mucho mejor porque es el 15 de Leo. Cuando se da el 15 de Leo es el Festival de Lamas en el norte, que es una celebración que hasta ha sido tomada por la Iglesia Católica, que es cuando las ramitas de trigo se ponen como símbolo porque es la primera cosecha. Y aquí en el hemisferio sur estamos en pleno verano, estamos con la cosecha de todo lo que se cosecha en el verano, o sea, el verano es el momento de los frutos más ricos, de la cosecha gruesa acá en el sur, lo que sería Sudamérica, todos los cereales. Y Acuario es un signo frío, de aire, regido por Saturno. Dejo la pregunta, ¿no? Dejo esta pregunta para decir, ¿es realmente el 15 de Leo? ¿No tendríamos que repensar esto? Se los dejo para que todos los paganos y paganas lo vayan pensando. Y te pregunto, Daniel, vos sos el director del Centro de Astrología Austral. ¿Qué actividades, cursos, qué cosas nos ofrece tu centro?
Mira, Moni, nosotros ya estamos terminando de delinear los cursos para este cuatrimestre. Ofrecemos básicamente dos cursos. Uno es de introductorio teórico práctico en astrología austral, que es sobre todo para quienes inician en astrología, ¿sí? Y la idea nuestra es que inicien su estudio astrológico desde cero, aprendiendo las bases. No cometer el error que tal vez vos lo sabés porque a vos también te ha pasado, seguramente, Moni, esto de pasar tan de largo rápido lo que es el zodíaco, por ejemplo, y sin saber por qué son los signos, etc. Entonces, eso es destinado para toda la gente que se inicia en astrología o tiene poco conocimiento de astrología y quiere profundizarlo. Pero después hay otro que es la diplomatura en astrología austral, de astrología austral, que es para quienes ya tienen conocimientos medios y avanzados en astrología, inclusive graduados en distintas escuelas, donde se hace todo un detalle de la teoría astrológica austral con la explicación. Yo hoy, obviamente, por una cuestión de tiempo, no te pude compartir esto que yo les decía, qué decían nuestros maestros. O sea, y compartir juntos cómo describía Claudio Ptolomeo, cómo describía Guido Bonatti, cómo describían todos los maestros del pasado, además de los contemporáneos, todos estos temas, verificando los argumentos de la teoría. O sea, ni más ni menos que diciendo lo que estamos desarrollando nosotros. Así que bueno, esa es la segunda propuesta para quienes tienen conocimiento medio o avanzado, el diplomado. Los dos cursos son cuatrimestrales y van a comenzar en el mes de marzo. Así que esas son las propuestas, Moni, desde el punto de vista académico.
Y es online, así que no tenemos límite, digamos, de espacio. O sea, podemos acceder desde el Zoom o desde una computadora.
Absolutamente. Es una propuesta online. De hecho, si alguna vez no puedes participar en una clase, las clases quedan grabadas. Obviamente sumamos material de estudio. Y la idea también es un poco eso, brindar la tranquilidad también para quienes participan. Pero yo te digo algo, Moni, se forman unos grupos tan maravillosos, porque después se va formando una empatía en el grupo con intercambios hermosos. Por ejemplo, las diplomaturas, después los diplomados terminan realizando una carta austral que ellos eligen y compartimos todos y nos maravillamos. Yo no tanto a esta altura porque ya lo he visto repetidas veces, pero nos maravillamos cómo la teoría austral revela el verdadero significado de los nativos del hemisferio sur, ¿no? Este 100%, no conformarnos con el 60% como te había dicho antes.
Bueno, no me quiero olvidar de contarles a todas las personas cómo conseguir tu libro, porque en ese podemos acceder a la esencia de lo que has explicado. ¿No es así? ¿Cómo lo
Correcto, correcto.
conseguiste?
Correcto, Moni. En el libro está todo desarrollado, ¿sí? Tanto el libro como lo que son los cursos pueden ingresar en la página del centro, que es www.astrologiaaustral, ahí pongan 2a.com, ¿sí? www.astrologiaaustral.com. Y además también, quien lo desea hacer consultando por mail, puede ingresar a info@astrologiaaustral.com, ¿sí? Que ahí también se le puede dar toda la información que necesiten. Esos son un poquito los medios de comunicación.
Bueno, sabemos que los chicos jóvenes, chicas jóvenes, y yo también, andamos por Instagram. ¿Cuál es tu perfil en Instagram?
Arroba Astrología Austral, Moni.
Ah, bueno, es relativamente simple. Vuelvo a recordar, tu nombre es Daniel Serra. Bueno, te pedimos permiso para que cualquiera que pueda pasarte una pregunta, algún tema relacionado con todo esto, se pueda acercar a vos por estos medios, ¿no? Por la página, por mail, por Instagram. Y cerrando el programa, te agradecemos muchísimo tu presencia y tu disposición para explicarnos lo que te llevó años. Revisar y que de alguna manera está en sintonía con esto que nosotros manejamos con la rueda de la vida o rueda del año. Así que muchísimas gracias, Daniel, y esperamos que vuelvas pronto y nos sigas explicando y dando todo este, mostrando todo este trabajo y toda esta revisión completa de la bibliografía que has hecho. Y bueno, yo los saludo como siempre, agradeciendo tanto a los que nos escuchan aquí en este momento y los que nos escucharán en diferido. Soy Mónica Gobín, con dos B de buena, dos veces buena. Me siguen por mi nombre en las redes y como siempre, bendiciones de la abuela Luna para todos y todas. Muchas gracias.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.